Cada una, cada uno, desde cualquier parte del planeta, aportando hilos de esperanza, sueños y propuestas para lograr sociedades equitativas en todo el mundo. Bakea Untzen Irratsaioa, Tejiendo Paz, programa de radio para el encuentro, diálogo y reconocimiento de actoras y actores sociales que trabajan en procura de los derechos humanos y ambientales desde sus realidades y territorios. Espacio de comunicación realizado en Candela Radio, gracias al apoyo del Área de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Bilbao.
Vete al bosque, vete al campo, mete el cuerpo en los ríos. Vuelve a sentir la energía de la tierra calentada por el sol. Ve a llorarles tus tristezas a los árboles. Contempla las fases lunares. Agradece la existencia que tienes en este aquí y en este ahora. Y va para adelante la lucha contra el patriarcado, contra el colonialismo, contra el racismo y ese sistema neoliberal. Reivindicar la alegría sin perder la indignación. Y con esta enseñanza de la feminista de la Red de Sanadoras Ancestrales, es de lo que hoy vamos a hablar. Lorena Cabnal, con tus palabras damos inicio a Tejiendo Paz. Buenas tardes a quienes se conectan a los micrófonos de Candela Radio desde nuestro sitio web. Recuerden que también pueden escucharnos a través de la plataforma de eBooks, iTunes, Spotify y Google Podcast. Les saluda Sayuri Nishime y en controles me acompaña Miguel Ángel Puentes. Bakea Euntzen Irratsaioa, Tejiendo Paz, es un programa de radio apoyado por el Área de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Bilbao. Y lo estamos compartiendo con diversas voces que trabajan en pro de los derechos humanos y la justicia social. ¿Qué redes se tejen de lo local a lo global? Acompáñanos cada martes y jueves de 4 a 5 de la tarde y haz de este programa también tu espacio.
Andando los caminos que sueñan la equidad, nos encontramos con personas y entidades que atienden necesidades imperiosas. Hoy realizamos nuestro tejido de paz hablando de
Iniciaremos escuchando un breve perfil de Taki Amaru y la mafia andina, quienes a través de su propuesta musical reivindican el quichua y la reconexión del cuerpo con la tierra y los territorios. En la primera parte vamos a conversar con Gorka Martija, él es investigador en el Observatorio de Multinacionales en América Latina, OMAL, Paz con Dignidad. Y en el segundo bloque vamos a conversar con Paolo Ortega, director de El Anquidecha, Agencia Vasca de Cooperación. ¿Qué lecciones nos está dejando la pandemia en materia de cooperación?
Estás escuchando Bakea Euntzen Irratsaioa, Tejiendo Paz, programa de radio. Realizado en Candela Radio, que llega a ti a través de www.candelaradio.fm.
Letras de inconformidad, de rabia, dignidad y solución. Así son las canciones de la mafia andina, que mezclan el castellano con el quichua y a través de ellas promueven el poder de las personas para defender la tierra y vivir en armonía con el entorno. La lideresa de este grupo musical es Taki Amaru, aunque antes vivía como Lucía.
Preparados para la batalla, somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio.
Kuna tukuya hatari kapari makipura rispausa sumi aliyuyaita tukyachishun y mata shinagrishun kaikayakimari.
Lucía, ahora Taki Amaru, nació en Bogotá, Colombia. A los 14 años, su madre decide enviarla a Ecuador para que viviera con su papá. algo que a Lucía le significó inconformidad. No veía a Ecuador como destino de estudio ni de vida, pero no le quedó opción.
Quitémosle el poder a las sanguijuelas. 500 años en esta resistencia, en paro se quedó mi corazón por ver a mi pueblo como carne de cañón. Boom, 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 boom.
Llegó a la capital, Quito, pero por motivos del trabajo del papá viajaron a Imbabura. Ahí asegura que se enamoró. Se enamoró de la tierra, de las montañas, de los lagos y de esos bailes que conectaban con los Andes y con la sabiduría. Fue en ese paisaje donde encontró su fuerza de guerrera ancestral y donde empezó su vida como Taki Amaru, la fuerza de la tierra.
Somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio Maya. Que la guerra está allá, estamos preparados para la batalla. Somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio.
Taki Amaru participó en su primer baile en Imbabura, su primer Inti Raymi. Reconoció a la lengua quichua como una visión política, histórica, identitaria y medicinal. Se propuso aprenderla para sentirse quichua también. Quería entender lo que se decía, por qué se bailaba en círculos y conectarse así con esa cosmovisión. Todo ello la llevó a que en 2018 naciera la Mafia Andina. El grupo musical es el medio que usa Taki Amaru con dos compañeros más para mezclar el rap con la lengua, la vestimenta y aportar al fortalecimiento de la cultura andina.
Palabras hirientes, insultos te chantaje o te miente. Terminar la relación te amenazó, una huella en el corazón, control, posesión. Estas son las trampas del mal llamado amor. La sociedad lo permitió, la religión lo justificó. Amor romántico, ideal erróneo, se naturaliza entre todos nosotros. Otro dominio, extermino el amor propio, obligándonos a depender de otros. Somos individuos en el colectivo, amarnos siempre a nosotros mismos, ese es el poder. Reconoce tu propio placer, cultívate para que no venga cualquiera a intimidar.
La Mafia Andina inspira sus canciones en la interconexión de los cerros, el sol, la luna, los minerales, el agua, la lluvia, el viento y las plantas. Esa interconexión con la vida.
La reina, la novela, eso también es violencia. Alba mama shina mi kanchi, waira shina muyumunchi, huyash pa hampish patar punchi, hatu muskita tar punchi, hatari shunchi, richari shunchi, ama kungangi, kambaya mi kangi, mana pipas kangichu, kambaya mi kangi, yaringi, huyarish papuri, tukuya, yuyari shumi, shungu kunata, paska shumi, shina yata, umakunata, alichi shumi, tukuyanya hatarimui, mishuyu yaitor machishpa katishun, mishuyu yaitor machishpa katishun. Wanigu kunahatari, uchanya hatarimui, hakunya upamadrishu.
Pero sus letras no solo promueven la cosmovisión, sino también el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra la violencia de género. Ejemplo de ello es Warmi Atari, Mujer, Levántate, una canción que formó parte de la campaña Mujeres sin Violencia en 2018 en Ecuador. El objetivo de Taki Amaru es reivindicar a través de la letra el papel de la mujer en la sociedad y en el arte. Escucharemos algunas de sus músicas en Tejiendo Paz.
Me dijo eso, limítate a esto, ¿quiénes son ellos? No uses eso, no te creo, no me gusta tu comportamiento en cualquier estrato, momento, maltrato, como mandato, físico, psicológico, deconstruyámonos con el otro, nada, se gesta solo, nadie puede ejercer poder sobre nuestro ser, reconfigurarse y aprender a florecer. Haku, harikuna, kawambra kuna, palmilla y yanga, yuya y ta, saki chingapa, huermi kuna, uanshuya kangapa, ali.
Antes de nuestra primera entrevista, vamos a escuchar a Marumi, cuyo video inicia con un rito de purificación en una cascada, con Taki vistiéndose con las prendas ancestrales. También aluden a la serpiente como símbolo de la energía con la que hacen un llamado a las mujeres, a que se comprendan, se escuchen y que se conecten con su yo guerrera. El camino de la serpiente es un camino de energía, de lo sagrado, de lo oprimido, pero usan la fuerza para despertar sus espíritus de guerra. Ella lo ha despertado a través de los bailes, de la lengua, del rap y de la música.
Símbolo de la fertilidad, de la humedad, de nuestro libido sexual. Úteros que se quedaron en tregua, son errantes los marginados sin condena. Hemos sido robadas, nuestra sexualidad fue usurpada. Nos temieron y nos temerán por ser las brujas, mamas, bellas, mágicas, damas, libres, insurgentes, enemigas del sistema. Por memoria siempre pondré en oposición la relación con tu cuerpo, sucio secundario, te paralizaré. No sentirás ningún placer, no vas a reconocerte, estás en enemistad entre tú y la serpiente.
Serpiente sagrada.
Abrimos caminos diferentes, somos la serpiente. Abrimos caminos diferentes, somos la serpiente.
Amarumi canchi, ñu canchi, shuñanda mi paz canchi. Amarumi canchi, ñu canchi, shuñanda mi paz canchi. Amarumi canchi, ñu canchi, shuñanda mi paz canchi. Amarumi canchi, ñu canchi.
Te han dicho que parirás con dolor, que muchos males viven en tu útero hoy. Es el triunfo del desequilibrio, del falocentrismo, porque nos han temido y han eliminado saberes y poderes de curarte, que la ciencia jamás podrá descifrarte, exterminando brujas que ahuyentaban pestes enteras en la Edad Media, luego eran quemadas en la hoguera. Ha sido la herramienta, la estrategia para dominarnos de poder. Ellos se siguen llenando y nos han hecho odiarnos. Podemos evitarlo, ¿cómo? De amor armarnos. Hakuchi warmikuna ñukanchi causa y manda. Sinji yarishpa tarpushpa tushushpa takishpa hampishpa. Ñaupaman rumba tarurashpa wiña chishpa nina rumba tarurashpa. Killa mama wanpak talla tupu ikuna wanjurishpa. Runa kunapa makana kuipi purishunchi. Ñukanchi causaita charin, ñukanchi aicha, ñukanchi aya, ñukanchi yuya shugya mikan usay mikanchi huyay mikanchi. Abrimos caminos diferentes, somos la serpiente.
Representa la sabiduría.
Abrimos caminos diferentes, somos la serpiente.
Amarumi canchi, ñu canchi, shuñanda mi paz canchi. Amarumi canchi, ñu canchi, shuñanda mi paz canchi. Amarumi canchi, ñu canchi, shuñanda mi paz canchi. Amarumi canchi, ñu canchi.
Al margen, comunidades, las de resistencia, es la necesidad de amarse, de desearse, como serpientes que palpitan al ritmo de la rebelión contra el gigante robótico sistema. Emergimos las mamas, ¿de dónde? Ukupacha manda hawakaman reina hunchi, kaipacha pica su magta causa hunchi. Ama manjechu, ama finyechu, mana warmi pura llama kaichichu. Ama manjechu, ama finyechu, sinji warmi kuna shayarina kanchi. Amarushina rikchari.
Dentro de cada ser humano existe la energía creadora.
Amarumi canchi, ñu canchi, shuñanda mi paz canchi. Amarumi canchi, ñu canchi, shuñanda mi paz canchi. Amarumi canchi.
La historia de nuestros cuerpos, de nuestras vivencias y de nuestros orígenes se entrelazan junto a las historias de otras personas que tejen simultáneamente la misma necesidad de transformar la realidad global.
Cuando hablamos de BBVA, muchas veces el estímulo que recibe nuestro cerebro es ver un banco. Al hablar de Iberdrola, pensamos en energía. En Agas, pues su nombre lo indica, gas. Metro de Bogotá, pensamos en transporte, probablemente en desarrollo, y lo aplaudimos. Allá, en los territorios de la Vía Yala, la lectura de estas empresas es distinta. Al mencionarlas, se piensa en expropiación de comunidades indígenas, impacto climático, enfermedades, persecución, criminalización, asesinato, violaciones a los derechos humanos, entre otros. Esas son las caras de las multinacionales y las huellas letales que dejan en algunos países, mientras que en otros, su publicidad se basa en una responsabilidad social, empresarial y ambiental prácticamente inexistente. Buenas tardes, estamos en Tejiendo Paz y en esta parte vamos a conversar con Gorka Martija. Él es investigador en el Observatorio de Multinacionales en América Latina, Paz con Dignidad. Buenas tardes, Gorka.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, aquí.
Bueno.
Para conversar con ustedes.
Encantada de que participes con nosotras en este espacio de Tejiendo Paz. Y bueno, con la introducción que más o menos he hecho, cada vez se habla más del impacto ambiental de las multinacionales, pero hace falta una responsabilidad más directa hacia las empresas para dejar de ver solo su presentación corporativa o a qué se dedica o su publicidad y ser más consciente de las consecuencias de sus acciones en otros territorios, ¿no?
Sí, nosotros desde lo mal somos muy críticos con todo lo que es el discurso de la responsabilidad social corporativa, porque, bueno, pues venimos entendiendo que lo que hace este discurso es básicamente dejar el cumplimiento de criterios o de estándares como los derechos humanos o la no generación de impactos en las comunidades en las que estas empresas intervienen, precisamente bajo la voluntariedad de las mismas, ¿no? Digamos que estamos hablando de algo que las empresas pueden o no pueden hacer y que muchas veces utilizan o instrumentalizan para su propio lavado de imagen o como lo queramos llamar, digamos para su propia, vamos a llamarle autobombo. Y por eso, bueno, pues nos hemos mostrado muy muy críticos con todos esos criterios y todas estas instituciones, ¿no? Por eso, bueno, nosotros abogamos por una perspectiva mucho más exigente, que se base sobre todo en normas vinculantes que aten en corto la actividad de las empresas y sea capaz de fiscalizarlas, sancionarlas y que desde lo público y desde las comunidades pueda haber una verdadera fiscalización de estas actividades, ¿no? Porque si no, bueno, pues ese lavado de cara se queda en eso y las empresas, bueno, pues siguen generando impactos, pero además, bueno, generando una propaganda en torno a las mismas, ¿no?
Sí, por más que se hable de los famosos estudios de impacto social y ambiental que deben hacer las empresas, lo que sigue primando es el máximo beneficio y las consecuencias terminan siendo graves en cuanto a derechos humanos y ambientales.
Sí, desde lo mal, desde que existe el observatorio, en todas las investigaciones que hemos podido llevar a cabo y otras organizaciones que trabajamos un poquito también en este ámbito de empresas y derechos humanos, hemos venido constatando que los impactos que generan las empresas multinacionales, sobre todo en territorios que podemos entender muy expuestos a la inversión extranjera directa, como son los territorios de países como Colombia o México, que buscan mucha atracción de inversión extranjera, bueno, pues son impactos sistemáticos, ¿no? Y son impactos multidimensionales, que son de carácter político, de carácter económico, de carácter medioambiental, de género, sobre cuestiones culturales de las comunidades, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que entendemos que bueno, esa sistematicidad se debe precisamente al carácter transnacional de estas empresas, ¿no?
Lamentablemente, la militarización en territorios como en Colombia, en México, y la poca garantía de derechos humanos ha favorecido también el crecimiento de este tipo de empresas. ¿Cuál es la situación en la que se encuentran en estos territorios en vista de que desde OMAL también han realizado ya investigaciones en ellos?
Sí, pues lo que hemos podido ver en las últimas investigaciones que hemos desarrollado a este respecto, que bueno, pues concretamente han sido dos trabajos que hemos desarrollado en México y en Colombia, pues es que, bueno, lógicas que ya se venían llevando a cabo por parte de lo que en su día llamamos el segundo desembarco, que fue bueno, pues una manera de llamar a una segunda colonización que entendimos que se produjo a principios de siglo con las multinacionales españolas como Repsol, Iberdrola, BBV, Banco Santander, etcétera, digamos que entendemos que han seguido y se han acrecentado aquellas lógicas depredadoras, ¿no? Pues ahí tenemos el caso, por ejemplo, de la represa de Hidroituango, que eso está situada en el departamento de Antioquia, en la zona norte del departamento de Antioquia, en Colombia, y donde hemos podido observar que un banco como el BBVA, bueno, pues está participando en una línea de crédito millonaria para financiar el sostenimiento y el llevarse a cabo de este megaproyecto que, bueno, pues ya ha generado diversos impactos, tanto en términos de violaciones de derechos humanos, incluyendo, bueno, pues homicidios a personas que forman parte de los colectivos que se oponen a la represa, etcétera, como otros tantos en términos medioambientales. Ahí hablamos pues de pérdida de bosque seco, de pérdida completa de la fauna piscícola de la zona, etcétera, etcétera, ¿no? Y otro un montón de contingencias que hace que ahora mismo pues en Colombia este megaproyecto, por ejemplo, esté siendo muy muy cuestionado, ¿no? En ese sentido, bueno, el impacto que generan estas multinacionales, como podemos ver, es bastante intenso y bueno, pues no se ha detenido en los últimos años, sino que se ha acrecentado.
Y lamentablemente lo que se vende desde las empresas es este mal llamado desarrollo, que la hidroeléctrica va a llevar desarrollo, que el metro va a generar mejor estabilidad económica, social y todo ello. Esa es su publicidad, ¿no? Pero ¿qué es lo que realmente dejan a su paso estas multinacionales?
Sí, muchas veces se ha podido observar cómo, bueno, pues desde instancias institucionales que promueven este tipo de grandes megaproyectos que tienen una entrada muy disruptiva en los territorios y que alteran completamente el biorritmo comunitario, económico, social de las comunidades en las que se aplican, es que, bueno, se ha impulsado una propaganda muy centrada en aprovechar que se ofrece una suerte de oferta de empleo, como quien dice, en el sentido de, bueno, aquí la represa va a generar empleo durante la construcción, aquí pues igual la gente que ahora mismo no tiene empleo va a poder trabajar en la represa, etcétera, y bueno, es una manera que es común a todo este tipo de megaproyectos, es un señuelo que se plantea en todo este tipo de megaproyectos y que es muy efectivo a la hora de buscar adhesiones de gente de las comunidades que, pues evidentemente, bueno, pues busca empleo, busca resolver en la cotidianidad de la vida y entonces, bueno, pues es un buen banderín de enganche, ¿no? Lo que suele ocurrir es que, es lo que se suele decir, pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Mega represa o cualquier otro tipo de megaproyecto de este tipo muchas veces genera ese empleo coyuntural durante pues el tiempo que dure la fabricación o la construcción de la infraestructura, luego queda un poquito de gente operando en la misma, cuando ya está construida y está en funcionamiento, pues un poquito de gente trabaja ahí, pero otro montón de gente se va a la calle y por el camino, por la destrucción del territorio, etcétera, etcétera, se han destruido, las fuentes de trabajo y de vida, quizá más tradicionales, pero que resolvían la vida de muchas personas en estas comunidades, ¿no? Esto es algo que hemos visto, en el caso de Hidroituango de manera muy clara, pero también en otros tantos como en el caso de México, en el Istmo de Tehuantepec con los megaparques eólicos, y bueno, creemos que es una constante bastante sistemática.
Una situación que se vive directamente en el Avia Yala, por lo tanto son las personas las que ven en primera línea cuáles son las consecuencias que están habiendo en cuanto a las multinacionales. Pero desde este territorio hay ya más conciencia de todo lo que está pasando detrás de lo que publicitan estas empresas.
Sí, nosotros creemos que, como decía antes, el hecho de que se estén suscitando cada vez más resistencias y se esté situando en el centro de los debates nacionales de distintos países este tipo de infraestructuras es bastante ilustrativo de que la gente y las comunidades se empoderan y combaten este tipo de de depredación de su territorio, y además esa voz sale más allá, ¿no? O sea, hoy día sobre Hidroituango se habla en toda Colombia, es un debate a nivel nacional. Sobre los megaproyectos en el sur y sureste mexicano, como puede ser el proyecto Integral Morelos, los propios parques eólicos del Istmo de Tehuantepec, o el bastante conocido Tren Maya, que son infraestructuras y megaproyectos que están impulsándose muy recientemente, son debates que han trascendido un poco las propias comunidades, ¿no? Hasta hace no tanto, quizá, las voces críticas y las resistencias se limitaban al territorio y no iban más allá. Y ahora yo creo que sí que se está expandiendo la voz contra el contrasentido y los efectos perversos que este tipo de megaproyectos, de megainfraestructuras, causan, no solo para los territorios directamente afectados, sino para la vida económica de todo el país, México, Colombia, Brasil, en todos los que, estos megaproyectos se están impulsando de manera masiva, ¿no?, en los últimos años.
Sí, que ese primer gran paso ya está dado, que es la concientización de las consecuencias. No obstante, hace falta un mayor compromiso político y social para estar también detrás de todas estas actividades que realizan las multinacionales.
Sí, pero al final hay un discurso muy, muy, muy instalado, que vincula este tipo de megaproyectos y también, la llegada de empresas multinacionales al propio territorio como si fuese el equivalente al progreso, ¿no? Esto pasa en América Latina durante las últimas décadas de manera muy, muy nítida, esta búsqueda de que vengan las empresas de fuera a movilizar la economía y lo que se supone que va a ser generar riqueza, pero cada vez más también acá en Euskal Herria estamos viendo, o en el conjunto del Estado español y en toda Europa, estamos viendo cómo se está generalizando esa visión de que hay que captar empresas extranjeras, de que hay que atraer capital extranjero, y para eso se impone cada vez más lo que hemos llamado la alfombra roja al capital transnacional, ¿no? Que es todos los derechos y ningún deber para operar en el propio territorio. En América Latina eso se ha venido dando a lo largo de muchos años y durante las últimas décadas de manera bastante notable, y en nuestros territorios, ahora mismo en Euskal Herria y en el Estado, se está viendo muy claramente que se está adoptando un poco ese modelo, ¿no? Digamos que la gobernanza neoliberal está acentuando esa línea que al final pone la vida de todas y todos al servicio de esa avanzadilla del capitalismo, que son los fondos de inversión, los fondos buitre, etcétera, etcétera, ¿no?
Un poco lo que mencionan en el estudio Internacionalización Empresarial, A Cualquier Precio, dos libros para hablar de México y Colombia y el actuar de las empresas vascas.
Sí, digamos que de lo que hablamos en estos dos informes es de cómo, tanto en México como en Colombia, se combina un contexto. Son dos de los países que durante las últimas décadas ha implementado una política neoliberal más aguda o más con mayor intensidad, y esto se le suma el contexto de conflicto interno, de violencia estructural que ha existido, ¿no? En Colombia, en lo que se refiere al conflicto armado que se ha venido produciendo y que todavía sigue vigente en el país, y por otro lado también en México, con expresiones de violencia formal e informal, el narco, etcétera, muy acrecentadas y muy institucionalizadas, y que penetran mucho también las instituciones locales, ¿no? Generando ahí unas alianzas muy perversas que perjudican mucho la vida de las comunidades que se ven afectadas, ¿no? Entonces sigue ese el parámetro crítico del que partimos a la hora de analizar los contextos de Colombia y México, y cómo en este caso empresas vascas van allá y también se imbuyen en estos contextos tan complejos, ¿no?
¿Cuáles son principalmente esas empresas vascas en las que mencionan en estos dos informes?
Sí, hemos realizado una serie de estudios de caso que se han fundamentado básicamente en, en denuncias que hemos podido recibir desde tanto desde Colombia como desde México, pues de organizaciones que son, digamos, amigas o colaboradoras de Lo Mal y de Paz con Dignidad, ¿no? Entonces, bueno, pues desde allá nos han llegado algunas, como digo, denuncias en este sentido, y entonces son esas las que hemos abordado prioritariamente. Pues hay empresas que se ven involucradas en los siete casos que hemos planteado. Nos encontramos, como decía antes, el BBVA, que de esos siete casos es financiador de tres de ellos, con lo cual, la presencia de este banco es bastante, bastante importante en contextos, vamos a llamar, complejos, cuando no de violación de derechos y de generación de impactos sobre las comunidades. Y luego también otras empresas como la empresa Sener o el caso de Iberdrola, Siemens Gamesa y algunas otras que se han visto envueltas en los distintos casos que hemos podido analizar en estos informes, ¿no?
Sí, es decir, si bien hay un discurso de derechos humanos y han habido bastantes avances desde Euskadi también en estas prácticas por la defensa de los derechos humanos, todavía en algunos casos sigue primando la rentabilidad económica o las cualificaciones técnicas que la empresa pueda tener y no la garantía de los derechos humanos en las comunidades donde van a trabajar.
Sí, digamos que el apunte crítico, la conclusión crítica, una de las conclusiones críticas fundamentales a las que llegamos en estas investigaciones es el hecho de que, siendo cierto que pues desde el Gobierno Vasco, desde las diputaciones, desde instancias, digamos, administrativas, políticas de Euskadi, se impulsan políticas vinculadas a la promoción de los derechos humanos y la protección de defensores y defensoras, etcétera, digamos que esas políticas no impregnan el área económica que se ocupa de la internacionalización empresarial, ¿verdad? El área que se ocupa de dar apoyo y dar una estructura desde el Gobierno Vasco y desde las diputaciones a esas empresas vascas que quieren operar en el exterior, pues en este caso en México o en Colombia, ¿no? Entonces, entendemos que ese área no ha interiorizado aún todos esos criterios que entendemos son fundamentales a la hora de que haya una política efectiva de empresas y derechos humanos que merezca tal nombre, ¿no? Ese área en concreto no se ha visto impregnada, como quien dice, de otras iniciativas que se dan pues en el ámbito de la cooperación internacional, otros espacios que el Gobierno Vasco y otras instituciones pues sí que habilitan y que tienen mucho más centrado el eje en el ámbito de los derechos humanos, ¿no?
Ese primer paso que es la denuncia y la recopilación de todas estas consecuencias en los estudios que están realizando ya es un gran avance, pero ¿qué otras recomendaciones se realizan desde OMAL en vista de que ya el tema de las multinacionales y sus consecuencias es algo que ya es reconocido en otros territorios?
Sí, ahora mismo nuestra principal iniciativa en este sentido es, junto con otros actores sociales y sindicales, dentro de la plataforma Euskal Herria Capitalari Planto, estamos promoviendo una propuesta que hemos elaborado de manera colectiva para crear un centro vasco de empresas transnacionales y derechos humanos, ¿no? Un poco plasmar en una estructura institucional con un fuerte contenido de participación social, pues esa visión que he señalado anteriormente respecto a la necesidad de que exista una estructura de normas vinculantes que realmente ate en corto la actividad de las empresas y que vaya más allá de la mera voluntariedad de lo que estas empresas quieran o no asumir en términos de derechos humanos, ¿no? Entonces, la principal iniciativa que estamos impulsando en este sentido es la creación de este centro, que sería una estructura, con participación pública, pero también abierta a una importante participación social y sindical, ¿no?
¿Y se ha generado alguna respuesta no solo a la iniciativa, sino también a las denuncias que se recopilan en estas investigaciones?
No, respecto a la iniciativa del Centro Vasco, estamos ahora mismo en proceso de socialización de la propuesta. Tenemos pensado ir al Parlamento Vasco a presentarla y estamos hablando con distintos colectivos para acumular fuerzas y lograr el máximo posible de adhesión, etcétera, para ir con una esta propuesta que de momento se ha elaborado dentro de la plataforma pues tenga el máximo de fuerza posible, ¿no? Entonces, digamos que es un proceso que se va a producir y que obtendrá respuesta, por tanto, sobre todo creemos a lo largo del próximo año. Será más o menos el periodo en el que vamos a poder constatar la receptividad o no receptividad por parte de las instituciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahí iremos a defender la propuesta y estaremos ahí firmes.
Sí, que se está construyendo. Gorka, para cerrar este espacio, preguntarte cómo Omal aporta a la construcción de la paz.
Bueno, yo creo que Omal lo que intenta sobre todo es, dentro del ámbito de la construcción de paz y con todos los territorios con los que tiene vínculo, con distintas organizaciones, bueno, pues con las que trabajamos y que son amigas, sobre todo en América Latina, pero no solo, también en sitios como Palestina o Senegal, bueno, pues trabajamos con organizaciones del territorio también en términos similares, y yo creo que nuestro principal aporte pasa por introducir esa vertiente del poder corporativo, ¿no? De que la construcción de paz tiene que tener en cuenta claramente el impacto que sobre lo que podríamos llamar una paz justa, una paz que beneficie al conjunto de las comunidades, pues tiene ese poder de las empresas multinacionales, ¿no? Que siempre cuando incide en los territorios lo hace en un sentido contrario a lo que podemos entender como ese concepto de paz justa o paz beneficiosa para el conjunto de las comunidades. Entonces yo creo que ese aporte que hacemos de la visión del poder corporativo como un elemento que no se puede soslayar en la construcción de paz, creo que es un poco nuestro principal aporte.
Aporte y su principal apuesta también, Gorka Martija, investigador en el Observatorio de Multinacionales en América Latina, Paz con Dignidad. Muchas gracias por participar de Tejiendo Paz.
Muchas gracias a vosotras.
Si bien es cierto, hay más conciencia del impacto de las multinacionales en distintos territorios, especialmente de la Via Yala, no obstante, aún falta un compromiso político y social más contundente. Por supuesto que empresarial es lo principal, ya que muchas de las empresas persisten con sus prácticas depredadoras y destruyen todo a su paso, causando graves violaciones a los derechos humanos, tal como lo refleja en una de sus canciones La Mafia Andina. Y es que hay una desconexión de la tierra, el cuerpo y el territorio. Escuchemos Humanidad.
Actívate, organízate, deshumanízate. No te das cuenta que aquí todo lo que existe vive. Somos la fuerza pura que baja de la altura. Humanidad, eso nos hacen creer, proyectar, profesar. Pero lo único que es pura vanidad. Nosotros sí somos. Sal natural, huiwakunawan, yurakunawan, yuakunawan, rimana kunchi, wikukunawan, pasa, hablamos con las plantas, conocemos los acertijos de las montañas sagradas, humanidad extraterrestre separándote de la madre a la que perteneces, subiéndote en edificios, tomando cócteles de indiferencia, mandando soldaditos a la guerra, no te importan las vidas, humano que muera. Humana, dime qué vas a hacer. Destruirte entre hermanos, eso crees, lo ves bien, te inventaste. Eso de las especies, las leyes, las clases sociales, te encantó separar la cabeza del corazón y ver a la tierra como un simple recurso. Porque nadie supo, ni en griego, ni en cristiano, castellano, que era ser humano. Humos orgánico, hijo del fuego del rayo. Filtro perfecto para el cosmos, universo, multiverso, paralelo humano. Predicas derechos, pero en todos los estatus. Siguen asesinando, persiguiendo al que no piensa como tú, al que cuida tu territorio en contra del saqueo del petróleo. Cuida la vida, la semilla, la lengua, la luz, lengua, quietud, virtud.
Hay contaminada en la naturaleza.
¿Hasta qué punto civilizarte para dejar de ser salvaje? ¿Hasta qué punto encerrarte, controlarte, humillarte para humanizarte? Salud,
hospital público. Puedes morirte esperando un turno. Y si te quejas, ¿qué problema haces? Naces de la placenta, se deshacen en las maternidades. No saben el problema que hasta futuro te trae. La cura para el cáncer, células madres. A la basura para vendértela por cremas. Contra las arrugas, la vejez, qué mal te la hacen ver. Solo cree lo que dice la TV. Manifiéstate en el Face, haciéndote un selfie. Runa tu kusun, runa tu kui. Amawa kaspaya. Runa tu kusun, runa tu kui. Runa kai kai, suma kai, suma kata alichimi. Nimanda kaspapash, nyuka chikasaika. Mana wanyu chichu. Saki jangaja, jige kunata yura. Runa kunapa, jige kunata puka. Kampilla pangi, ama yuyangi, ama kungangi. Nyukanchi, tupu runa kunata, sta wangari. Mama ta huyai mikan paipa hawa ta kushija purina richari wambra kuna hatari imata kangichi nyukanchi runa pacha mikanchi muyu kuna wami taki kuna wang shimi kuna wang sinji kuna wang sapi kuna wang huye kuna wang naya kuna wang shina jata nyukanchi paha tungu ikai tapas riku ikuna wang winya chiska harka sunchi ama religion niska yuya itaka happy sunchi paipa dios niska kaya warpilla kichi nyukanchi pa suma kausai mikan ama alpa mamata ya kichin kuna mirari chun chai kuna ka umano niska nyukanchi ka inti taitandi mama kiyandin tushui inti taitandi mama kiyandin tushui tushui nina yuya ya kumikangi ama wakaspaya runa tukushun runa tukui ama wakaspaya kai kausai ka wakachingi wakachingi runa tukushun runa tukuruna kai runa tukushun runa tukuruna kai runa tukushun runa tukuruna kai runa tukushun runa kangi runa kai.
Animales, plantas, tierra, mar, aire, seres humanos. Todas y todos, aquí y ahora, para tejer un presente y futuro digno.
Y en este espacio de Tejiendo Paz vamos a contar con Paul Ortega. Él es director de la Anquidecha de la Agencia Vasca de Cooperación y se conecta con nosotras en Candela Radio desde Vitoria. ¿Qué tal, Paul? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Bien, aquí intentando calentarnos un poco. Ahí en Vitoria no creo que sea distinta la situación.
Un poco más frío y además ahora con una niebla tremenda todavía, todo el día.
Bueno, pues ahí estamos resistiendo el frío, pudiendo buscar esos momentos de calor a como se pueda. Bueno, Paul, muchas gracias por estar en este espacio de Tejiendo Paz. Comentar que bueno, este es un programa que estamos realizando y hemos conversado ya con diferentes personas de distintas ONGs que se han acercado a nosotras para contar cómo están trabajando en esa aportación a la paz. Contigo me gustaría empezar dando un contexto de que durante 2 décadas y media prácticamente se ha ido transformando y a la vez consolidando ese concepto de cooperación y adaptándose a diversas realidades y acontecimientos, porque si bien se inició con determinados objetivos, la verdad que se fue aprendiendo a través del terreno, por así decirlo. En la actualidad, ¿qué entendemos por cooperar?
Bueno, sí, yo creo que la raíz de cooperar y de la cooperación es siempre clara, es dar una respuesta en clave de solidaridad internacional, de solidaridad a los retos globales y solidaridad en contextos complicados donde de alguna manera hace falta algún tipo de acompañamiento, apoyo o cooperación. Entonces, por un lado, hay toda una vertiente, digamos, de tener que aportar un granito de arena en situaciones pues tanto de acción humanitaria difíciles o en situaciones pues con unas carencias graves en claves de pobreza, etcétera, o unas carencias graves en situaciones muy duras de derechos humanos o de violencia. Y luego hay otro elemento, pues más de ayudar a construir y apoyar sociedad civil y construir también tejido productivo, económico, etcétera, ¿no? Entonces hay como varias vertientes, ¿no? Pero desgraciadamente la agenda de derechos humanos y la agenda de violencias, pues cada vez está siendo más fuerte y hay una necesidad de que la cooperación, y sobre todo la cooperación que entendemos cooperación descentralizada, cooperación subestatal, la que hacemos entidades locales, regionales, comunidades autónomas, como el ANKIDECHA, la Agencia Vasca de Cooperación, pues parece que se hace más necesario tener que responder a estas realidades de falta de paz, de violación de derechos humanos, etcétera.
Es decir, que también ha ido cambiando no solo la imagen alrededor del concepto de cooperación, sino también se está viendo hacia qué realidades hay que adaptar, tú lo estás diciendo, también hay que ver un poco el contexto en el que están determinados territorios, muchas veces violaciones a los derechos humanos, conflictos, entre otros. Ha ido también cambiando la percepción en las personas locales y también las personas sobre las que se trabaja en los territorios de cooperación sobre este concepto, porque antes se entendía como más asistencialista, más paternalista, más desde una línea vertical en lugar del modelo horizontal al que están apostando actualmente.
Efectivamente, ¿no? Parece que hace muchos años, cuando arrancó la cooperación, parecía que se tenía una imagen de que había unos países en el mundo desarrollados y otros que no, ¿no? Y que parecía que había que hacer transferencia de fondos para desde los llamados desarrollados a los llamados no desarrollados, etcétera, ¿no? Hoy hemos descubierto ya hace tiempo que el mundo es muy global, que tenemos todos carencias, desafíos y retos comunes, posiblemente responsabilidades comunes, no en el mismo nivel, pues hablamos de responsabilizadas diferenciadas, pero todas responsabilidades, hay una serie de elementos que son comunes en que todas las personas, todas las sociedades tenemos que dar respuesta, y efectivamente luego hay una agenda que nos interpela, no tanto porque haya países que sean más desarrollados que otros, sino porque tienen la posibilidad de contribuir a esos retos de una manera más eficaz. Y efectivamente cada vez pues descubrimos y vamos, hay una autocomprensión de los problemas y de los retos del desarrollo que nos hacen ver que hay elementos que son cruciales, ¿no? Entonces, efectivamente, todos los elementos de gobernanza, de elementos de una clave de justicia, de cultura de paz, de una protección a los derechos humanos, son fundamentales para cualquier condición de desarrollo, del propio contexto que tenga cada sociedad, como a nivel más amplio, ¿no? Entonces, efectivamente, la llamada agenda de derechos humanos, la llamada agenda de paz que hay que construir, es cada vez más clave y lo vemos fundamental. Si no hay un espacio de justicia, de paz en positivo, de cultura de paz, de protección de derechos humanos, pues no hay condiciones tampoco para el desarrollo ni para los asuntos más materiales.
Has hablado de agenda. ¿Cómo es ese proceso de esa construcción de agenda de paz, como la has llamado, y sobre todo también esa toma de decisión en cuanto a los territorios con los que se va a trabajar?
Bueno, normalmente suele haber, pues la sociedad vasca tiene muchísima relación con muchísimos países, etcétera. Entonces, por ejemplo, hay una grandísima tradición con Centroamérica, hay una relación también fuerte con algunos países de América Latina, cada vez más con África, y bueno, y de ahí surge, bueno, pues de la propia relación y de las demandas y del conocimiento, del contacto, pues de ahí van surgiendo normalmente las iniciativas con las que se puede acompañar o trabajar, ¿no? Y también pues la tipología de proyectos que se plantean, de las iniciativas, de organizaciones a las que se ve necesario apoyar, es de la manera que va surgiendo, ¿no? De la propia relación, pues iniciativas que vienen a través de, la gran mayoría, a través de las organizaciones no gubernamentales vascas, como a través también, en algunos casos, de manera directa o a través de otras entidades, es como acaban construyéndose las iniciativas. Digamos que inicialmente surge de necesidades que se nos ponen en la mesa, pero cada vez más, de ir viendo eso, se va generando también una línea de trabajo con una mirada igual un poco más estratégica, ¿no? Hay contextos que va cristalizando una línea de trabajo, ¿no? Pues, por ejemplo, de un tiempo a esta parte hemos generado unas iniciativas un poco más estratégicas, Auslankide, que los hemos llamado, y en torno, pues por ejemplo, en torno a la construcción de la paz y situaciones de conflicto, pues se ha ido generando también una mesa que de alguna manera atiende pues tanto instituciones, sociedad civil, etcétera, vascas, que están un poco con un seguimiento a la situación de Colombia, de lo que fue después el proceso de paz en Colombia después de los acuerdos de La Habana. O cada vez más toda la situación un poco que está ocurriendo en Nicaragua, y hay una tensión y que está cristalizando también una manera de estar atento a la pues a la situación de la sociedad civil, de las organizaciones de la sociedad civil en Centroamérica, etcétera, etcétera, ¿no? Cada vez más hay una pues que elementos que cada vez son más comunes pues puedan requerir una iniciativa, una acción más estratégica. O en contextos de África, ¿no? De los Grandes Lagos, etcétera, ¿no? Cada vez también. También apoyamos a organizaciones que hacen mediación y que, bueno, hay bastantes, por supuesto, las organizaciones de Naciones Unidas que también trabajan en temas de justicia transicional, etcétera. Son elementos pues que cada vez vamos trabajando de una manera más estratégica, pues después de años de ir respondiendo a cosas concretas, pues de alguna manera de las cosas concretas se pasa también a apoyándolas, pero de una manera igual un poco más estratégica, un poco más con un sentido más amplio, ¿no? De en relación de unos contextos con otros.
Hablamos de cooperación al desarrollo, y en esto me surge una duda: ¿hacia qué desarrollo se apunta? Porque este concepto puede ser muy subjetivo dependiendo de lo que esté pasando cada territorio y de lo que entienda por desarrollo, y que muchas veces, bueno, durante mucho tiempo, este concepto ha estado como muy aliado a lo económico.
Sí, efectivamente. Bueno, hay mucho debate de cómo llamar a esto que estamos haciendo, ¿no? Es verdad que se queda un poco antiguo, ¿no? Es verdad que cuando surgió todo el enfoque de desarrollo humano y se empezó a medir de alguna manera, ya no solo en términos de crecimiento económico, de Producto Interior Bruto, ¿no? Sino a medir un poco a través de los índices de desarrollo humano, y se empezó a tener en cuenta también pues el tema educativo, el tema sanitario, etcétera. Esa mirada de desarrollo humano es verdad que reinterpretó ese concepto de desarrollo antiguo, ¿no? Y cuando lo hemos unido al desafío ambiental y hablamos de desarrollo humano sostenible, pues bueno, tiene sentido y se entiende mejor, ¿no? Vinculado a la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también tiene esa mirada, ¿no? Queremos un desarrollo aquí y ahora, pero también de la misma manera en otros lugares, en otros territorios, con esos desafíos globales a los que todos tenemos que responder, y no solo ahora, ¿no? Sino también mirando hacia el futuro, y queremos un desarrollo también para las generaciones futuras y para la sostenibilidad del planeta, ¿no? Ese le da una mirada diferente, una reinterpretación de desarrollo, pues mucho en un sentido más inclusivo y más responsable, ¿no? Y con una mirada más allá únicamente de los parámetros económicos. Pero incluso esos también están en debate, ¿no? Hay personas, investigadores, activistas que, por ejemplo, proponen, ¿no? Cada vez más un concepto cooperación y para la convivencia global, para dar respuesta a los retos de la convivencia y de la convivencia global, con esa mirada también de cultura de paz, de paz en sentido positivo y con esa mirada más amplia, etcétera. Sí, es verdad que está un poquito todo en reinterpretación, pero bueno, más allá de la interpretación que se haga, digamos, intelectual, lo que es importante que la mirada de la solidaridad internacional realmente responda a apoyar pues aquellas comunidades, aquellos contextos que realmente tengan unas situaciones en que pues de merma en sus derechos, tanto por la situación económica de desarrollo que tengan, como por la propia situación de gobernanza, de violación de derechos humanos o de falta de unos mínimos de una democracia integral, ¿no? Y de una democracia que pueda avanzar en el sentido de la dignidad de las personas y de los colectivos.
Sí, que tenga como garantía el cumplimiento de los derechos humanos. Nos enfrentamos a nuevos cambios, a nuevas leyes y normativas. ¿Cuáles son los objetivos de dónde encaminar la cooperación?
Bueno, un poco lo que estamos comentando, ¿no? Es decir, yo creo que la cooperación en general, a nivel global, tiene unos retos de resituarse en este contexto, como sea una cooperación para seguir respondiendo a la solidaridad internacional, etcétera. Y luego tiene que ver cada actor, cada agente, ¿no? En nuestro caso, pues, la ANCIDECH, la Agencia Vasca de Cooperación, como uno de los agentes de esto que se llama la cooperación descentralizada, esa cooperación que hacemos entidades locales, regionales, las de las comunidades autónomas, ¿qué papel tenemos? Lógicamente, somos cooperaciones relativamente pequeñas y tenemos que ver pues cuál puede ser nuestro valor añadido, ¿no? En qué podemos hacer una labor que tenga sentido. Bueno, y ahí vemos que cada vez pues nosotros no tenemos que ser una cooperación, no somos una cooperación que vamos a tener fondos como organismos internacionales o como cooperaciones estatales. Posiblemente bueno, no vamos a tener tantos fondos económicos, pero sí podemos poner en juego las capacidades que tenemos en Euskadi, ¿no? Tanto de las administraciones, instituciones que tienen mucha experiencia en muchas políticas públicas que funcionan muy bien, como otras entidades que son en diferentes campos, pues con mucho conocimiento, muchísimo expertise, muchísimas capacidades. Eso lo podemos poner en juego, es decir, todas las capacidades que tiene el territorio del País Vasco puesto al servicio del desarrollo, y ahí incluimos pues la excelente trayectoria y buen hacer que tiene pues el sector de las ONGs, de las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo, y ese es un poco el valor añadido que podemos tener, esas capacidades que tenemos y ese conocimiento en muchas políticas y actividades, y luego esa capacidad de, al ser una cooperación que no entra en el campo de las diplomacias internacionales, pues poder hacer apoyos muy directos a muchas comunidades, grupos, etcétera, que si no los apoyamos o no podemos dar respuesta nosotros, pues no estaría muy claro quién lo puede hacer, ¿no? Es decir, hay en determinados contextos que si no es a través de esta cooperación descentralizada, a pueblos indígenas, a defensores de derechos humanos o a personas defensoras de derechos humanos o determinadas actuaciones en determinados contextos, en territorios o iniciativas incluso también más innovadoras o más experiencias piloto, etcétera. Si no los apoyan a cooperaciones como las nuestras, pues es difícil que lo apoyen, ¿no? Y por ahí va el valor añadido, en que hay que darle una mirada mucho más actual y con una mirada más en clave desarrollo humano sostenible, pero entendiendo que tenemos un contexto internacional de seguir en muchos elementos de muchas violencias, de violaciones de derechos humanos, y que unas cooperaciones relativamente pequeñas, flexibles, con una conexión muy fuerte con las organizaciones, con los territorios, como decías al principio, pueden mantener una relación de muchísima más horizontalidad, de verdadera alianzas y generar una relación mucho más rápida, fluida, etcétera, para dar respuestas a líneas y proyectos pues que si son nos vamos a unos marcos más macros o lo que sea, no sería posible responder. Por hoy vamos viendo por dónde puede ser un poco el papel que la futura cooperación que nosotros podemos hacer tenga ese valor añadido, ¿no? Ni somos la cooperación que hace el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ni somos la cooperación que puede hacer los grandes gobiernos estatales. Somos una cooperación relativamente modesta, pero que puede tener ese valor añadido de este tipo de apoyos a comunidades, grupos, organizaciones, etcétera, que si no, pues sería muy difícil que puedan tener apoyo o acompañamiento. Y a la vez, en esa situación de relación horizontal, aquí aprendemos todas las personas. Es decir, nos hace muchísima falta en el País Vasco una interrelación directa y un aprendizaje también. Nosotros también aprenderemos de cómo profundizar en los derechos humanos, en la democracia, en la sociedad, en nuestro funcionamiento también, en muchos de nuestros desafíos, en el propio trabajo y en colaboración con otras organizaciones y otros contextos de otros lugares. Y podremos impulsar una solidaridad dentro también del País Vasco si a la vez somos capaces de generar una solidaridad de ida y vuelta con otros territorios y otros países.
Es decir, una apuesta por esa cooperación descentralizada que permita llegar a territorios que no están en primera página de los grandes medios de comunicación, pero que sí sus historias se dan a conocer a través de las relaciones que puede generarse en el ámbito de la cooperación. Y hablas un poco de esas ambas líneas, ¿no? El ir al territorio, pero también el aprender de esos territorios. Y hablando de raíz, a través de todos estos conflictos que hemos mencionado al inicio, por diferentes causas, también se ha generado esos flujos migratorios y ahora estamos muchas personas migradas en este territorio. ¿Qué apuestas hay también desde la cooperación para trabajar con las personas migradas y qué reflexiones?
Bueno, nosotros trabajamos, digamos, a nivel institucional, trabajamos mucho con los otros departamentos de la administración que más directamente les toca las políticas de acogida, tanto de personas migrantes como de personas refugiadas o demandantes de asilo. Ahí hay una colaboración muy importante, pero lógicamente ahí hay un diálogo muy fuerte. Y luego apoyar también dinámicas de procesos migratorios en otros lugares. Es decir, en este momento pues cada vez va más todos los procesos migratorios que se están dando, ¿no? Entonces, pues sí, estamos apoyando a muchísimas organizaciones que trabajan en dar respuesta a procesos migratorios en África, en América Latina, en Centroamérica, etcétera, ¿no? Ese es uno de los temas, por ejemplo, en toda la acción humanitaria, es uno de los focos fundamentales. También en las iniciativas de desarrollo, ¿no? Y luego, sí, ahí la dirección de migración del Gobierno Vasco es quien está más atenta a iniciativas de procesos migratorios que vienen hacia Euskadi en el contexto europeo, y luego las políticas que hay aquí de acogida. Nosotros estamos en contacto y en trabajo, en el fondo estamos en el mismo departamento, aunque directamente no llevamos eso, ¿no? Estamos más actuando con organizaciones que responden y apoyan situaciones de personas vulnerables en procesos migratorios en otros contextos. Pero es fundamental la mirada, además, que tenemos que hacer. Pues el sábado se hizo el evento del Pacto Vasco por la Migración. Es fundamental dar una mirada de entender como absolutamente normales procesos migratorios y las opciones de las personas de moverse, y hay que hacer que todo eso sea con esos tránsitos con el mayor costo posible, ¿no? Y las sociedades tienen que ser sociedades acogedoras, ¿no? Y bueno, pues es un reto tremendo porque desgraciadamente Europa no está dando una respuesta adecuada a las personas que se acercan al contexto europeo. Es tremendo pues todo lo que está ocurriendo con los tránsitos en absoluto riesgo a través del Mediterráneo o a través del Atlántico, los que van a Canarias, como todos los procesos que están ocurriendo, lo que tenemos además utilizado los procesos migratorios como arma de conflicto, ¿no? Por los países, y eso es tremendo, ¿no? Esto último que estamos viendo entre Bielorrusia, la frontera de Bielorrusia con Polonia o en otros lugares, ¿no? Entonces, bueno, o como otros países lo utilizan como arma de chantaje, de geopolítica, ¿no? Y bueno, pues eso es algo que tenemos que de una manera mucho más coordinada y de una manera mucho más generosa y solidaria responder. En este momento tenemos situaciones tremendas, ¿no? Tremendas, de muchísimo riesgo para la vida de las personas que de hecho están muriendo como en situaciones de no de no saber, de no tener la capacidad de acoger como se debe, ¿no? Hay una falta de voluntad política muy amplia en el marco de las grandes potencias, sobre todo.
Todo un reto en cuanto al tema de la migración, y continuando con la mirada en la actualidad, ya para ir cerrando este espacio, Paulo Ortega, ¿qué lecciones nos está dejando la pandemia también en materia de cooperación?
Bueno, hay muchas cosas para comentar. La primera es que la COVID ha hecho aflorar más pues todas las cosas desestructuradas que tenemos, las desigualdades que tenemos, lo han puesto en manifiesto. Es decir, tanto en situaciones pues que estaban más países más debilitados, con una falta de, digamos, de Estado y de gobernanza, eso ha quedado claro en muchos países, tanto de América Latina como de Asia, etcétera. Y luego lo que ha sido tremendo es la falta de solidaridad, incluso en algo que sería de interés común, ¿no? Y es la tremenda división en el proceso de vacunación, ¿no? La situación de la vacunación global es tremenda, ¿no? Como la desproporción absoluta de los porcentajes de gente vacunada, las oportunidades para vacunar en los países ricos, y la desproporción manifiesta en los países con menos recursos, ¿no? Y además no es solo tremenda la falta de solidaridad, sino también es la falta de inteligencia colectiva, ¿no? El saber que además, si ya cada vez estamos más convencidos de la interconexión de todas las cosas que ocurren a nivel planetario, esta es todavía más clara, ¿no? Y el saber, y es absolutamente clave, que no se podrá acabar con esta pandemia hasta que haya una vacunación de todas las personas del planeta, y cómo no se está dando los medios para poder vacunar a todas las personas del planeta, ¿no? Parece que los países ricos creen que vacunándose ellos se solucionan los problemas, y el reto y la COVID sigue ahí. Entonces está siendo tremendo, ¿no? Otra vez, las dos cosas unidas a la vez, ¿no? La falta de solidaridad unida a la falta de inteligencia colectiva, ¿no? Y está siendo tremendo, ¿no? Lo estamos viendo en esta última ola, el cómo pues creerse algunos de los países, entre comillas, ricos, que ya estaban pseudo protegidos y entrando en una fase de, creían, de solución de la pandemia, encontrarte otra vez con la realidad de frente. Y la única posibilidad es hacer y poner los medios de todo tipo, posiblemente pudiendo hacer una moratoria por un tiempo para poder facilitar sin los costos que suponen las patentes de las grandes farmacéuticas, y a la vez un movimiento clave de solidaridad de donación de vacunas a todo el mundo. O sea, es que es fundamental que esto ocurra, ¿no? Y bueno, pero en general, más allá de todo el reto de la vacunación, la situación de la COVID nos ha vuelto a retratar, ¿no? Como mundo, ¿no? Que otra vez con unas se ha vuelto a ver pues las vergüenzas de cada cual, ¿no? Y como pues muchas sociedades, muchos países están muy desestructurados, con muchísimas situaciones de desigualdad, con muchas situaciones de economía informal, con mucha en general falta de dignidad en muchas situaciones, y con una clave merma de derechos humanos en general, ¿no? Y bueno, eso hay que verlo como que es tremendo, pero lo tenemos que ver como una oportunidad. O sea, todavía esta COVID parece que da más luz sobre los retos y las necesidades. Bueno, pues el planeta y las sociedades, y hay suficientes recursos en el mundo para paliar estas cosas. Tenemos que acertar, hay los suficientes medios en el mundo para poder dar respuesta a los grandes problemas que tiene la humanidad, de pobreza, de hambre, de salud, etcétera. Entonces, si esto todavía nos lo ha dejado más claro y están más claras las carencias que hay, pues tenemos los elementos y hay voluntad para poder remediar, ¿no? Ojalá esta COVID, que es tremenda, pues bueno, pues si en algo nos puede servir para poner el foco en la agenda que tenemos que implementar, pues sería fantástico. Eso tenemos que trabajar e impulsar cada uno desde a nivel personal, a nivel donde esté trabajando, en la ONG que apoye, en su posición que tenga en una administración, o en cualquier organización, ¿no? Y eso es un poco el reto que nos toca.
Estamos interconectadas, interconectados, como lo has dicho, y lo que ocurra en un territorio terminará impactando e interpelando a otros territorios también. Paul Ortega, director de la Anquidecha de Agencia Vasca de Cooperación, yo me quedo con una frase que has dicho, bueno, más que frase, has nombrado el trabajo de la cooperación como agenda para la paz. Y esa agenda para la paz ya te da pie de las apuestas que se está realizando desde la Agencia Vasca de Cooperación, y por mi parte agradecerte por participar en este espacio.
Muchísimas gracias a vosotras, ha sido un verdadero placer, y bueno, a seguir con mucho ánimo con esta fantástica labor de divulgación que hacéis. Un verdadero placer.
Igualmente, un abrazo. Esa agenda por la paz de la que habla Paul Ortega también está presente en la música. Y así como el trabajo de cooperación se ha ido transformando y adaptándose a esas diversas realidades en los territorios y a sus reivindicaciones también por los derechos humanos, hay una necesidad de reinventarse, y de eso nos habla la mafia andina. Estar dispuesta a otra manera de ser, de pensar, de sentir, esa esencia de poder estar abierta. Y con esta canción vamos a despedir esta edición, pero te invitamos a que sigas formando parte de estos diálogos de Tejiendo Paz cada martes y jueves en candelaradio.fm. Recuerda que también puedes escucharnos en Google Podcast, Spotify, iTunes e iVoox y unirte a estos hilos de reflexión. Hasta la próxima.
El grito de la selva, el ritmo de los Andes, con todos los cantos, la mafia andina está que arde. Soy los ritos de mis madres, soy los ritmos de los Andes, soy la sabiduría de las hierbas, voy la historia viva, las memorias secretas, soy mi sangre está llena de partículas perfectas, ancestrales guerreras. La sangre rebelde que se derramó en la tierra, lo que yo como de ella, tiempos sagrados de cosecha, guay. Vamos animando, iniciando, retornando, que la mafia andina ha llegado, traficando los rituales sindicatos, para hacer de los sonidos algo sagrado. Yo no quiero hacer oda al humano, y mucho menos ese que quiere blanquearnos. Le canto al nuevo tiempo de retorno que va llegando. Hachakuna kaparin, urtukuna tushuntuku itandana, kushkamita kikuna wamituku itugiarin, tugiarin. Hachakuna kaparin, urtukuna tushuntuku itandana, kushkamita kikuna. Chakanata muyunchi, ñanda, paskash, pashushun, mikanchi, sumak, chaka, churita, shaya, china, hunchi, manja, iyak, vinya, iyak, huyaywan, yai, kunata, wakai, chichi, tukui, pachata, yachachi, tukui, kuyurikui, mandakilla, misameta, shina, yata, hatu, yuyaita, karamun, mushuk, yai, kunata, hapishu. De la selva, el ritmo de los Andes, Kasna mi, kaita la mafia andina, sinji mi, Kasna yami kani, Kasna mi, kaita la mafia andina, tu kiari, tu kiari, tu kiari, el grito de la selva, el ritmo de los Andes, con todos los cantos, la mafia andina. Esta que arde, el grito de la selva, el ritmo de los Andes, con todos los cantos, la mafia andina, esta que arde.
Y no, y sí, es esa apertura al cambio constante, que es inevitable, y más bien si uno se resiste a eso, va a sufrir, claro.
No es una cuestión de ser influenciable, sino es una cuestión de estar con humildad abierto a todo lo que pase, a todo el acontecimiento de la vida.
Y uno se va idealmente sintiendo más cómodo cada vez con uno mismo, y quiere y sabe cómo llegar más a donde quiere estar y hacer lo que quiere hacer y qué sé yo. Entonces eso requiere de cambiar, de saber que lo que yo soy hoy, lo que a mí me gusta hoy, lo que yo creo de mí, capaz que mañana se va modificando, va cambiando, va tomando otro camino.
De esta manera, y a través del diálogo con actoras y actores sociales, sumamos más y más sueños de transformación social en Bakea Euntzen y Ratxaioa, Tejiendo Paz, programa de radio, realizado en Candela Radio gracias al apoyo del Área de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Bilbao.